Creo que vamos a dar comienzo al evento que hoy nos reúne aquí, que es la presentación del libro Sentido Sur, como todo el mundo tenéis ya y habéis ojeado. Conmigo están dos amigos, uno es Víctor Renes, él creo que le conocéis, es sociólogo, trabaja en Cáritas, es uno de los que ha elaborado también o que viene elaborando el informe FOESA. Y a mi izquierda es Jaime Atienza, actualmente trabaja en Intermon Oxfam, él es economista y hace casi ya 6 años, creo que fue el 30 de septiembre del 2003, le invitamos como el primer ponente de Sentido Sur cuando comenzamos en esta andadura. La primera parte, o sea, a mí me toca hacer la labor esta de presentación que os vengo contando. Primero va a ser Víctor, quien comienzo con su exposición. Y después continúa Jaime. Y luego hay una segunda parte que nos tocará a Lila y lo que yo pueda aportar. ¿Vale? Y muchas gracias por venir, por favor. Muchas gracias por estar ahí.
A ver, muy buenas tardes. Difícilmente puedo decir gracias a la organización por invitarme porque soy parte de ella. O sea que. Pero en cualquier caso, sí reconocer por lo menos que hay que tener bastante rostro para aceptar teniendo delante las personas que tenemos, que de lo que estamos tratando saber ya sabemos todos. Bueno, entonces, como pequeño homenaje, por así decirlo, la palabra no es la que más me gusta, desde luego, al trabajo que queda plasmado en un libro y que, desde luego, en tal caso yo lo considero como testigo muy significativo, además, testigo muy significativo en un contexto donde está como para llorar, pero no solamente por la crisis, sino por la manera en que en lo social se está afrontando, que a mí me produce bastante tristeza interior, como le decía Lourdes, porque eso de hablar de depresión no está una cosa así demasiado allá. Desde ahí sí, encantado en estar y en participar. Yo os voy a dar solamente, voy a comentar 3 o 4 ideas por si luego, a juicio de la moderadora, hubiera alguna posibilidad. Las 3 o 4 ideas giran sobre lo siguiente. Aportar algo sobre el significado y el sentido de la crisis vista desde abajo. En primer lugar, la crisis en lo social no ha empezado el día de Lehman Brothers o alguna cosa así parecida. En segundo lugar, esta crisis es económica. Esto me parece realmente importante. Y en tercer lugar, planteado esto en un contexto donde claramente la inmigración tiene un rol fundamental en el trabajo, en el libro y en nuestra presencia aquí, se puede seguir hablando para nosotros podernos entender en el campo social de la inmigración así sin más, o habría que utilizar algún otro concepto o alguna otra perspectiva más que concepto. En primer lugar, lo primero, la crisis ya existía antes de lo social. Decir esto parece una pequeña barbaridad. Bueno, María me ha presentado desde mi tarea profesional, gracias. Pero os diré 2 o 3 cosas desde esa tarea profesional. Una situación de intenso crecimiento económico donde la distribución no se ha movido ni un pelo, eso en lo social no es crisis. Si además de eso se mueve en un contexto donde lo que existe es un modelo de desarrollo social precarizado con una intensa fractura social, eso no es crisis. Disculpad que por oficio y profesión dé algunas cifras, que no son las más relevantes, pero nos ayudan, a mí por lo menos, me ayudan a explicar lo que acabo de decir. Considerando desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y desde la distribución de la renta, seguimos en los mismos parámetros del año 95. El crecimiento económico no, ese se ha disparado. La distribución, en cambio, no. Tiene varios efectos, os pondré uno. Durante el periodo considerado 95-2007, utilizando el criterio de la Unión Europea de cómo se mide la pobreza, que lo hace desde un indicador de renta, casi el 49% de las familias españolas ha estado al menos una vez bajo el umbral de pobreza. Casi la mitad de la población, por lo tanto, está atravesada por un alto riesgo de precariedad, al menos una vez. Eso considerando el indicador de renta, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista de lo que es el desarrollo social de un país y también el crecimiento económico. En segundo lugar, considerando la situación no ya solamente desde el indicador de renta, sino desde otra serie de indicadores que no son monetarios. Situación y condiciones de la vivienda, poder permitirse unas vacaciones de un tiempo, una semana, vacaciones o sea, un ocio en el lugar distinto donde se reside. Poder comer carne o pescado al menos cada dos días. Os pongo estos indicadores hasta 21 de ese tono y color. Es casi también la mitad de la población que está afectado por alguno de ellos. Y en tercer lugar, si ya no consideramos únicamente las situaciones de pobreza monetaria desde el indicador de renta, sino las situaciones de exclusión social que están atravesadas por un buen puñado de indicadores, especialmente referentes a los derechos sociales y no solamente al consumo y al producto, y también a las relaciones sociales, el 47% de la población española está afectada por al menos por alguno de esos indicadores. Por lo tanto, desde tres perspectivas distintas pero complementarias, confirmamos que estamos en una situación de un modelo de desarrollo social de precariedad durante la etapa de mayor crecimiento económico que hemos tenido desde hace la tira de tiempo. Claro, un desarrollo social de esa precariedad no necesita que venga la crisis económica para hablar de la crisis social. Otra cosa es que fuere contenida. Contenida porque, aunque al menos casi el 50% de las familias españolas había estado al menos una vez bajo el umbral de pobreza, el número estable es el 19%. Estable no significa que sean las mismas familias, pero sí significa que hay un 13% que tiene una pobreza permanente. Hay un 18% que en los indicadores de privación está afectada por tres o más, y hay un 17% que está afectado por cinco más dimensiones de exclusión, lo cual quiere decirse que se está en situación de exclusión. Entendida esta, ya he dicho, no únicamente de una manera monetaria. Y por último, ese modelo de desarrollo social, que en esa precariedad genera una ruptura del estilo, como acabo de decir, de pobreza, privación y exclusión, hay dos indicadores que dicen claramente que hay una fractura social rotunda. Entre 3 y el 4% la situación de pobreza no es pobreza moderada o precaria, sino claramente pobreza extrema o severa. Y el 5,3% tiene una situación de exclusión severa. Eso ya no es simplemente precariedad, vulnerabilidad, riesgo social, eso es claramente haberles echado. Exclusión severa. Si eso no es la crisis social, pues no sé cómo llamarla. La crisis, pues, estaba antes de la crisis, al menos en todo esto que llamábamos lo social. Dos grandes referencias para, de una manera muy aproximada, porque no se trata de hacer ningún detalle, poder entender un poco las dos o tres cuestiones importantes que luego nos conectan con el tema de la crisis. Primera, durante ese tiempo y he estudiado la evolución del desempleo de los cabezas de familia, mejor dicho, que es un nombre muy usual, técnicamente son los sustentadores principales del hogar, observamos que han caído desde el 95 al 2007 del 13% al 6%, lo cual es importante. Una caída importante significa que hay un montón de hogares donde el sustentador principal tiene ingresos. Si miramos eso en comparación con la evolución de la distribución de la renta, no se ha movido ni un centímetro, nada. Lo cual quiere decirse que la primera causa de la crisis social que vengo comentando tiene que ver con el empleo. Casi el 13% de los ocupados se encuentran bajo el umbral de pobreza. 3 millones de empleos son precarios. Y precario significa, primero, temporalidad, pero no exclusivamente. Segundo, baja cualificación. Tercero, baja remuneración. Y cuarto, condiciones laborales, organizativas, etcétera, de baja calidad. Es fácil prever que cuando uno está constipado y se expone a una corriente fría, pulmonía segura. Por tanto, en cuanto la crisis financiera y económica ha producido el efecto que conocemos, Jaime nos dará más elementos, queda claro que hemos pasado directamente de la precariedad al simple y llano desempleo, acompañado del segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con la protección social. Desde el año 95 mantenemos un nivel de gasto social en España constante, sin haber subido. Quizá todavía no están, los datos de 2006 mejoren algo. Hasta el año 94-95 teníamos un diferencial con el gasto social de Europa 4 puntos abajo. En el 95 logramos el gran éxito de estar a 7 puntos de diferencia por debajo y durante toda la etapa de crecimiento económico se ha mantenido en 7 puntos. Lo cual, lo diga quien lo diga, demuestra claramente algo que ya sabíamos, pero que, en fin, por si acaso le ponemos algún argumento. Eso de que primero crecer y luego distribuir, que sabíamos que es una milonga, nos la han vendido dorada. Primero crecer y luego distribuir. Bien, hemos crecido intensamente, distribuir gasto social 7 puntos por debajo de la media europea y sin tocar durante todo el periodo. Estudiando las diversas funciones del gasto social, hay una muy singular, que la llaman en exclusión social, y estamos en la media, o sea, la mitad de lo que en Europa se invierte. Solamente en esa función, que es la más cercana, próxima a servicios sociales, integración social y cosas de ese tipo, rentas mínimas y cosas de ese tipo. Bien. No aburro con ningún otro dato más y me parece que con esto queda bastante señalado que teníamos un modelo de desarrollo social que se mantenía mientras la precariedad. Es, por lo tanto, un modelo de desarrollo con una intensa precariedad atravesado por una fractura social. Esto no tiene vuelta de hoja. Entonces, en el momento en que esto no fue así, pues entonces es a partir de ahí patente que los empleos de baja cualificación, los que no generan valor añadido y que tenían baja remuneración, han ido directamente a la calle, etcétera. Bien. Y al mismo tiempo, sin sistema de protección. Los más optimistas pensábamos que en el segundo semestre de este año sería el momento donde se iba a producir una quiebra muy importante en la protección social, puesto que pensábamos que era el momento donde los seguros de desempleo y subsidios de desempleo a los que han sido despedidos al inicio de la crisis se iban a terminar, pero nos pasamos de listos. Va a ser antes del verano. Antes del verano, pues, habrá un número muy potente que ha perdido el empleo y que perderá. Se termina, porque eso tiene un tiempo limitado terminar eso. ¿Cuál será? ¿Qué tipo de medida habrá? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta va a ser una buena pregunta. En segundo lugar, ¿de qué crisis hablamos? Decimos que hablamos de una crisis financiera, pues es posible. Como lo conozco también, Jaime no lo dirá, pero vamos, mi idea es que antes, durante el crecimiento había una transferencia financiera diaria de 1,5 trillones diario. Y a la semana, en cambio, en bienes, era como 3 trillones, es decir, el triple prácticamente o sea, había una evolución y una revolución de dinero funcionando por ahí, la burbuja inmobiliaria financiera esa sin ningún bien por detrás. Esto ya venía de antes, junto con otra serie de cuestiones que tiene que ver con las hipotecas basura, etcétera, pero me refiero un poco a lo que era la estructura del modelo. La estructura del modelo era que esa burbuja financiera no tenía detrás ninguna base. En el momento en que alguien ha hecho un poco así de susto, se acabó. Es pues una crisis económica solo. Confianza. Estamos en una crisis de confianza. Encantado de haberlo conocido. Porque que resulta que los valores, los bienes relacionales, la confianza es un bien relacional. Teóricamente hablando, en una economía capitalista, la confianza no tiene nada que ver. Aquí lo que prima es oferta, demanda, no sé qué, tal, bolsas, IBEX. No, resulta que es confianza. Ahora, atender bien. Confianza que necesita el dinero para funcionar. Confianza que necesita un currante para currar. O que necesita una asociación para que le llegue lo que le deben desde octubre, pero al mismo tiempo le piden que tenga que estar al día en Seguridad Social, Hacienda, Reserva, Auditoría, Inspección, etcétera, que a mí no me parece mal, pero siempre y cuando en el dinero se cumpla la equidad. Y la equidad que a mí me inspeccionan en mi asociación y al organismo público me lo deben también. Y a mí me ponen una multa y él también. Bueno, decir esto es una tontería, ¿verdad? No, no es una tontería, es la crisis. Es que la crisis va de eso. Va que la confianza se restaura en torno al eje del dinero, pero no en torno al eje de el trabajo, el empleo, los salarios, etcétera, etcétera. Y por no alargarme mucho más, como presentando, o por lo menos poniendo encima de la mesa algunas ideas, como otras tantas que, insisto, podríais poner todos vosotros y vosotras, hablando de inmigración. Ya en el prólogo lo decía, no empiezo hablando de eso y de pronto el lector dirá que tendrá que ver esto con inmigración. Para mí en la crisis se ha puesto encima de la mesa una cuestión importante, y es, yo en la crisis no veo al inmigrante. Primera barbaridad. ¿Cómo que no le ves si es el grupo quizá más afectado porque tiene un nivel de paro y de desempleo más alto? Sí, de eso, de paro y desempleo, sí, sí le veo. Y el autóctono, que también ha aumentado mucho, también le veo, pero le veo que le ha aumentado mucho el paro, el desempleo, etcétera. Veo también que los problemas fundamentales que tienen ambos dos, es vivienda, hipoteca, alquiler, bienes, gastos corrientes de la vivienda, energía, etcétera, etcétera. Veo que tienen un problema de empleo, veo que tienen un problema de alimentación, en mayor o menor medida hay gente que está pasando hambre. Ya el 2,6% de la población española en los tiempos de bonanza no podía permitirse una comida con carne o pescado cada dos días. Bueno, ahora esto es más. Y veo que le está pasando a unos y a otros necesidades psicológicas, de apoyo psicotécnico, de psicología, de apoyo de estrés, de depresión, etcétera, etcétera. Por cierto, a la gente que en el trabajo social y en los servicios se lo toma en serio, también le está afectando este nivel. No estoy comparando, no estoy diciendo que es lo mismo. Digo que también le está afectando, ¿eh? Bueno, entonces, si yo veo eso, ¿qué es lo que veo? Que tengo para mí que hemos olvidado que estamos en una sociedad de mucha desigualdad y quizás se nos ha olvidado que existen las clases sociales. Hoy esto es premoderno, esto ya no se lleva, plantear esto es estar en la luna y no sé cuántas cosas más. Pero yo el tema que veo es lo siguiente. Veo que hay personas que han trabajado, que trabajan y han trabajado, que quieren trabajar, trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras. Eso es lo que veo. Por lo tanto, plantear este tema estrictamente desde el punto de vista de migración es una atrocidad. Porque es plantearle única y exclusivamente desde la regularización administrativa, que entre comillas, lo vamos a pasar muy, muy mal. Porque, lógicamente, en un modelo migratorio como tenemos aquí, para dos funciones, una demográfica, ya nos vienen avisando de que para eso ya no van a querer los inmigrantes. Esto ya lo han empezado a avisar. Una demográfica. Y la otra, laboral, lógicamente el modelo migratorio no contempla que más del 50% de la población inmigrante extracomunitaria ya es una población arraigada, estable, permanente, y que del otro 50%, al menos la mitad, es estable, pero no arraigada, porque no tiene documentación, porque los papeles no le llegan, porque al ser un modelo migratorio unido, la documentación de la permanencia al contrato laboral y ser un grupo que está especialmente en los trabajos precarios, difícilmente puedes mantener regularizaciones, permisos de permanencia, etcétera, porque están unidos a eso. Termino diciendo una cosa. En el barrio en el que estáis, una parte importante de él, la parte más importante, me refiero en cuanto a la que dio origen, se construyó con un montón de inmigrantes, especialmente de Castilla-La Mancha, singularmente Toledo, Extremadura y Andalucía, bastante Jaén, y de otras provincias, evidentemente. Y éramos inmigrantes, por ser del mismo color, etcétera, etcétera, pues quizá esto no era el nombre. Pero éramos periferia, estábamos alrededor de Madrid. Este barrio formaba parte del vacío entre el antiguo pueblo de Villaverde, hasta que se anexionó, porque era pueblo, era ayuntamiento propio, y Madrid, que llegaba hasta el río. Y esto era un vacío intermedio, no era urbano. La parte de urbanización que se quiso hacer en los años 20, bueno, luego después de la guerra quedó destruido, porque esto era frente, etc. Éramos suburbio, porque esto no era urbe. Las personas, todavía no muy viejas, yo ya entro cerca de mí y poco más, seguimos diciendo vamos a Madrid, que es una cosa muy usual en muchos sitios, digo, seguimos. Era suburbio. Había que ir andando a Legazpi, luego se puso una camioneta, no había ni siquiera consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eran las condiciones unidas a inmigración interna. En este barrio, especialmente en la zona donde estáis ahora, donde estamos todos, especialmente para la construcción y en otros puntos y lugares. La mayor parte, Barreiros, Estándar, Marconi. No digo todos, la mayor parte. Y otros, donde está ahora ahí el Mercadona y todo eso, también había ahí calor y frío, radiadores Garza, etcétera, etcétera. Y eso era el barrio. Y de eso estaba claro que se trataba en aquel momento cuando salíamos a la calle chillando por el tema de las viviendas. De eso estaba claro. Lo que no está claro es en este momento por qué, cuando planteamos esta serie de cosas, ponemos por encima la inmigración, que es la diferencia con el autóctono y no la igualdad en las situaciones y condiciones laborales de vivienda, de alimentación y de estrés. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que, ya que María me presentó desde mi tarea profesional, comparto. Al final, pues salió de nuevo el decir que formo parte de este grupo como organización. Nada más y muchas gracias.